El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
¡Qué lindo! Iniciamos hoy la octava temporada de PRP, ¿eh? ¡Qué lindo! Octava temporada, ¿cuántos años al aire?
La verdad que sí, pasamos la crisis del séptimo año, ¿no?
Y vamos por la década.
Bueno, muy entusiasmados, la verdad es que con lindos proyectos para el año. Ya tenemos agenda hasta junio, más o menos. Estábamos recién
completa
charlando con la producción y la verdad que con temas seguramente que te van a gustar. Así que bueno, muy lindo. ¿Cómo va, Elena?
Muy bien, muy bien. Dicen año nuevo, vida nueva. Así que muy bien, con nuevos bríos, con muchas ganas de perrepear en una tarde hermosa que nos está acompañando, realmente súper cálida. Y acá con unos agradables grados con el aire acondicionado estamos muy cálidos, muy cómodos y muy amenos. Bien, Marce, con 10 millones, ¿qué podemos comentar? No vamos a comentar todo lo que pasó en dos meses, ¿no? Madera.
Impresionante.
Hoy vamos a tener un hermoso programa y previamente, respecto de las tantas cosas y cuestiones que acontecieron en la semana, si nos abocamos a lo que nos, digamos, a lo que nosotros respecta, que es la salud y la salud mental, me preocupa mucho el tema del grooming. Han acontecido episodios en nuestro país durante este mes que ameritan, me parece, que hagamos hincapié un poquitito. No todo el mundo sabe y tienen claro lo que es el grooming, lo escucha, pero no lo tiene demasiado en claro. Entonces me parece, en función de lo sucedido, que ahora lo voy a comentar, decirle a la audiencia que la figura del grooming refiere al acoso cibernético ejercido por parte de un adulto hacia un menor con el propósito de cometer finalmente un delito contra la integridad sexual del menor. Esta figura no era contemplada, no fue contemplada desde siempre a nivel legal, solamente a partir del año 2013 con el artículo 131 de la ley 26.904, que contempla la figura del grooming y pena con prisión de 6 meses a 4 años al que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Esta gente ingresa y vuelve a salir, y el hecho de que tengan una mecánica de gestión que es común a todos hace que esto conlleve peligro para terceros en forma constante cuando están libres, porque vuelven a cometer el delito. Y esto sucedió, nos vamos a remitirnos al caso más actual, que es el del papá de una menor de 11 años, que se hizo pasar gracias a que la niña
le comentó, al
le
papá.
Comentó en confianza, y ahora vamos a apuntar a esto, qué es lo que estaba sucediendo, que estaba siendo acosada por un desconocido. El papá tomó cartas en el asunto, comenzó a vincularse haciéndose pasar por la niña y logró concertar una cita en la localidad de Villa Crespo, en la cual le dio una soberana paliza, merecida.
Qué arriesgado, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pensando que por ahí podría haber ido la niña.
Lo que pasa es que, bueno, pactemos que para el ciberacosador jamás va a barajar que quien le está hablando es el papá, digamos.
Claro.
Siguió el juego y hay una mente enferma del otro lado que hace que crea que se va a encontrar con su presa, ¿no? Por ponerle un nombre horrible.
O que lo haya hecho en otras oportunidades y se haya encontrado.
Tal cual.
En este caso, bueno, esto creo que puede sentar un precedente, igual que las mamás de la escuela religiosa en las cuales las niñas eran acosadas por un exmonaguillo.
Sí, es impresionante.
Es terrible. Bueno, Walter Rodríguez, que es el papá de la nena, le dio una paliza a Germán Acosta. En este momento están los dos libres. Y en una nota que compartimos, el director Hernán Navarro, que es el director de la ONG Grooming, hablaba acerca de, bueno, de los patrones de conducta que son similares.
¿Podemos convocarlo al programa o para una entrevista telefónica?
Tal cual, me parece perfecto. Bueno, y en función de esto, la idea es aconsejar, recomendar. Hoy por hoy los pibes están absolutamente expuestos a las redes, llámese por un horario súper complejo de los padres a nivel laboral que hace que estén ausentes de los hogares.
Tal cual.
Ya sea por una cuestión de individualización e independencia, ¿no? Este respetar a rajatabla y a ultranza la independencia de los niños, digamos ya entrando en un extremo. Y descuidan el tener la observancia de a qué se están conectando.
Tal cual.
Y sobre todo el generar la confianza de los chicos, que los chicos no teman la reprimenda,
el diálogo,
de comentar con quién están hablando.
El diálogo con los adultos referentes.
Que se corta en esta cuestión de individualización,
sí.
¿No? Individualismo que hace que cada uno viva en forma encapsulada. Y bueno, yo creo que hay que volver,
hay que volver
a la sencillez, sí, de la cena familiar, sin la televisión, con una charla de lo acontecido en el día, sin celulares en la mesa,
tal cual.
Generando confianza,
sí,
cobijo,
sí,
y que el chico pueda tener la convicción de que si lo habla y lo plantea,
exacto,
no va a ser sancionado, sino avalado y acompañado.
Hay poco diálogo, en muchas familias lamentablemente hay poco diálogo. En cuanto a lo que vos comentabas, es verdad, este delito se incorpora al Código Penal recién en diciembre de 2013. Uh-huh.
Pero son todas cosas nuevas. Todo lo que tiene que ver con las redes y todo eso es nuevo.
Sí, y hay muchos agujeros legales todavía. Totalmente. Y es por ahí por donde se aprovechan justamente los ciberacosadores, por decirlo de algún modo. La pena es muy baja, es entre 6 meses y 4 años de prisión en el caso de que haya sentencia. Y es la misma pena del abuso sexual simple, que es el artículo 119, inciso 1. Realmente es para... Hay mucho por hacer, ¿no? Está bueno, no es lo mismo tener una ley que no tenerla. Pero me parece que tiene mucho agujero todavía, y esto es debate que está bueno dar un programa, que nosotros podemos hacer un programa.
Y eso tener también, muy en claro lo que hablábamos en su momento con Fabi, la Turca Ramírez, respecto de que... digamos, las redes y las comunicaciones virtuales tienen sus beneficios.
Exacto.
Y que el tema de lo perjuicioso es el uso que,
claro,
le da el ser humano.
Como toda herramienta,
no es,
¿no?,
la herramienta en sí,
claro,
sino cómo se la emplea.
Como toda herramienta.
Ojo con
un bisturí puedes operar o puedes matar, qué sé yo. Seguimos. Bueno, buenísimo, Lena. Ahí contacta a esta gente a ver si podemos hacer una entrevista,
perfecto,
telefónica o invitarlos al programa. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas
Muy
tardes.
Bien. Buenas tardes. Hemos tenido varias noticias. Noticias muy feas. Ayer la masacre en esta escuela de la Florida. Un horror. Pero más cerca para nosotros lo que pasó en la escuela de policías de La Rioja.
Tremendo, tremendo,
tremendo.
Sí, sí, sí.
Porque eso
y que viene pasando
puro.
Hace años.
Pero viene pasando hace mucho.
Décadas.
Eso del baile en el servicio militar.
Claro.
Mi papá ya me contaba de eso.
Claro.
O que sea, luego con el...
Hace falta una muerte para que
bueno,
se...
Bueno, con Carrasco pasó que suspendieron el servicio militar.
Y en ese caso estamos hablando de adulto y adulto. ¿Sí?
No, todavía tenían... Bueno, sí, tenían 18 años.
Sí, bueno,
pero, 18 años. Pero también hay por ahí algunos mayor de edad de 21. A lo que me refiero es que todo abuso es abuso de poder.
Seguro.
¿Sí? Sea en el caso del grooming y sea en este caso.
Entonces, por supuesto. Ahora después dicen, con lo que pasó de este policía que disparó al muchacho que había asesinado, que intentó
asesinar,
Chocobar. Tienen una mala preparación, no están bien preparados. Ahora pregunto, ¿la preparación es ese sadismo al que los someten?
Claro, habría que ver.
¿No?
Tremendo.
Porque ¿qué pretenden? Si esa es la preparación, bueno, salir a matar también es válido, porque lo que hacen con ellos... Es espantoso.
Reproducen
claro,
formas de,
eso es lo que no
de sometimiento
no me...
y de tortura. Es muy,
recordaba
es muy...
la experiencia de lo, del experimento de los carceleros y los
presos. Totalmente.
Sí, tal cual.
Bueno.
De la Universidad de Stanford.
Ajá. Todas cosas para pensar, todas cosas para trabajar, ¿no? Y para poner en la mesa para que se...
Para debatir, para sí. debatir, para hablar.
Pero voy a poner una nota de color.
Ah, sí, qué bueno.
Siempre, usted sabe que yo traigo el colorcito. El 14 fue el día de los...
Enamorados.
Bueno. El 13, ¿usted sabe que fue el día de los infieles?
No. Sí. ¿En serio?
Es el día de los infieles y el día del condón.
Muy
apropiado y muy congruente, le diré. ¿No es cierto? Porque
y oportuno.
Si sos infiel, cuídate,
claro,
ojo, no te ganas bastante la vaca.
Digamos que entonces el 14 fue puesto por culpa.
Pero escúcheme, ¿qué fue primero? ¿El día de los enamorados o el día de los infieles?
Primero es el día de los infieles. Ah. Pero le cuento, porque sigue. Parece que febrero viene...
No me digas.
El 14 es el día de San Valentín. Y el 15... Es el día de los amores no correspondidos.
¡Apa!
Y el 16, el de los amores imposibles. ¿Cómo se festeja? ¿Cómo se saluda?
Te reunís el fin de semana y qué sé yo, haces como un múltiple brindis.
No sé, amores no correspondidos, amores imposibles. El día del infiel es complicado saludar. ¿No?
Claro. Nadie.
Me parece que ahí queda todo.
Claro, claro, bueno, entre nosotros, esto de que amar es imposible se sabe, ¿no?
Bueno, preguemos porque los que festejan el 16 y el 15, el año próximo festejen el 14.
Tal cual, buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para iniciar este programón que tenemos hoy?
Me acordaré.
Intentémoslo.
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica a la vieja usanza, conversamos, nos elogias, nos piropias o nos defenestras al 011 si estás en el interior, 4-392-1913 o 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Nadie queda fuera.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 17 de febrero de 2018, octava temporada, qué lindo. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es una máxima que creo que es de Hipócrates, no se me va a corregir la invitada de hoy, que el alimento sea tu medicina. ¿En qué medida influye la alimentación en la salud y en el bienestar de las personas, ¿a qué llamamos alimentación primaria y secundaria? Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo en el programa de hoy, hoy nos acompaña una invitada especial que es Verónica Romeo, coach de salud y nutrición holística. Buenas tardes, Verónica, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes.
Qué lindo. Bueno, nosotros muy entusiasmados con este tema que ha tenido muy, muy buena acogida entre nuestro público, oyente y amigos. Así que bueno, hay como mucha expectativa. Uh-huh. Contanos primero cómo fue en lo personal que decidiste comenzar a incursionar por este tema tan interesante.
Bueno, personalmente hace unos años empecé a indagar en la alimentación por problemas digestivos míos. Quería, bueno, mejorar desde ese punto de vista, ver qué alimentos podían ser que me estaban inflamando, provocando acidez. Entonces, bueno, empecé a tomar unos cursos de alimentación más consciente, más saludable. Y a raíz de eso, empecé a indagar cómo podía profundizar hasta que llegué a una institución que está en Estados Unidos, que se llama Institute for Integrative Nutrition, que brindan esta capacitación online, 100%
bueno.
Online.
Mira qué bueno.
Sí, está espectacular porque estudiamos con médicos de bueno, gran reconocimiento, de medicina funcional, que tiene una visión de la salud holística.
Claro, buenísimo.
Doctor Hyman, Deepak Chopra, entre otros.
Deepak Chopra es muy
conocido. La verdad que es un placer aprender de ellos, la visión que ellos tienen de la salud.
Sobre todo porque toman mucho de la medicina oriental, hindú, china y demás, que primero que es, bueno, mucho más vieja, y después con una visión mucho más holística, ¿no? Digamos como que forma parte de la vida.
Exactamente.
No por fuera de la salud, biopsico, espiritual, ¿no? Uh-huh. Social, etcétera, ¿no?
Claro.
Muy, muy interesante.
Sí.
Qué bueno.
Muy interesante. Se toma al ser y la salud.
Claro.
No solo desde el punto de vista, como decís, físico, sino, bueno, emocional, mental, buscando el equilibrio en,
claro,
distintos aspectos de la vida, que no son solamente lo que comemos, ¿no?
Tal cual. Y el cuerpo es como que se va autorregulando, ¿viste? Es una,
sí,
la,
sí,
verdad que yo
es maravilloso,
siempre digo
una
que
máquina perfecta.
Nuestro cuerpo es como una orquesta, ¿no?
Sí.
Que nosotros nos encargamos a veces de desafinarlo.
Totalmente. Vivimos desafinándola.
Pero es una maravilla cómo están todos los sistemas integrados. Es,
sí,
maravilloso, realmente a mí no deja de sorprenderme.
Y se adapta a todo. Se adapta a todo lo que le metamos, ¿no?
Claro.
O sea, vía,
sí,
alimentos,
sí, sí,
o a través de cualquier otra forma de nutrirnos, se adapta a todo.
O sea que tu interés personal a partir de una dificultad tuya, dijiste,
exacto,
bueno, a ver, vamos a incursionar, a ver cómo es esto, y ahí esto,
sí,
te abrió.
Me encantó el enfoque, justamente, porque no solamente apuntaba a lo alimenticio, sino a, bueno, todo el estilo de vida, ¿no?
Claro.
Que también nos lleva a veces a sentirnos mal, a tener inflamación por,
claro,
toxinas que no derivan de la comida solamente.
O sea, es cómo comemos.
Claro.
Si comes un sándwich mientras vas caminando rápido en los 15 minutos que tenés en el trabajo, ya eso es insalubre,
no,
por ejemplo.
No masticamos tampoco.
Me interesó eso de toxinas que no derivan únicamente de la comida.
Claro.
Nos vas a contar después,
sí,
sobre eso.
Sí, por supuesto.
Me imagino que por ahí el entorno en el que nos alimentamos, no sé, estoy adivinando,
uh-huh,
tiene mucho que ver, digo, por ahí estás en un entorno emocional disruptivo, tóxico, horrible, violento, gritos, no sé, qué sé yo, y sí, como que comes parte de eso mientras masticas, me parece que vas como incorporando todo eso.
Exactamente.
Me deliré por ahí, no sé si es.
Sí, bueno,
algo
un poco
eso
tiene que ver con eso, ¿no? Que los factores de estrés, todo eso,
claro,
que obviamente influyen en cómo nos sentimos y la forma en que comemos. Y también, bueno, algo que relacionado con las preguntas que dejamos en las redes sociales de lo que es la alimentación primaria y secundaria,
claro,
tiene también que ver con eso.
¿Querés,
¿no?,
que empecemos por ahí? A ver,
perfecto,
qué fue, sí, lo que dijo la gente y que y así vos ves,
sí,
qué opinás,
sí, sí,
y,
sí,
y qué,
sí,
nos podés decir.
Dale.
Vamos, Lena, con las respuestas de la gente y,
sí,
tenemos otras, todas las respuestas que tengamos.
Te cuento que la gente respecto de esta pregunta, manifestó no saber.
Mira, ajá.
Lo cual, sí, lo cual...
Hicieron algunos gifs muy, muy...
Sí, muy, sí. María Marta Castro Martín literalmente dijo, no sé, no sé. Ávidamente, por favor, explíquenme. Salem, nuestro colaborador gatuno, dijo... Primaria y secundaria, lo que morfan los pibes de la escuela primaria y de la secundaria. Faltarían los alimentos de las alitas rosa y celeste. Sintéticamente no tiene idea Salem tampoco.
No, 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 no apuntamos a...
Necesitamos que nos desasnes, por favor.
Muy bien, muy bien.
¿Qué es la alimentación primaria y secundaria, Verónica?
Bueno, en realidad lo que nosotros consideramos como comida, como alimento, desde nuestro punto de vista es la alimentación secundaria, en realidad. Ajá. La alimentación primaria tiene que ver con factores del estilo de vida, tiene que ver con cómo nos sentimos en distintos aspectos de la vida, desde lo que son los vínculos, desde la actividad física, la espiritualidad, la actividad profesional o laboral. Esos cuatro ejes o factores del estilo de vida influyen muchísimo en cómo nos nutrimos, en cómo nos sentimos, ¿no? En función de cuán equilibrados estemos en esos aspectos, vamos a comer de una manera u otra, ¿no?
Es decir, que ya antes de incorporar el alimento puedes estar enfermo absolutamente, desequilibrado totalmente.
Exactamente, sí. Y muchas veces, por ejemplo, ante un desequilibrio en lo espiritual, no tener... la espiritualidad es algo bastante amplio, ¿no? No solamente nos limitamos a lo que es religioso, ¿no? Una conexión con uno, con algo superior, cuando... No tenemos esa forma de expresarnos a través de la espiritualidad.
Podría ser meditar, hacer una introspección, bajar un cambio.
Hacer yoga, hay muchas formas. Muchas veces para llenar ese vacío recurrimos a la alimentación. Y ahí es como que elegimos mal, ¿no? Tomamos decisiones desacertadas porque tenemos desequilibrios en otros aspectos de la vida.
Claro.
Eso básicamente es la alimentación primaria, claro. ¿No? Todos esos aspectos que integran nuestra vida.
Y la secundaria es la alimentación propiamente dicha.
La alimentación, la comida, la bebida propiamente dicha, exactamente. Ajá. Sí, así lo definimos.
De
¿no?
acuerdo. Dentro de la alimentación secundaria, ¿es verdad que hay que, en lo posible, cumplir con las cuatro comidas?
Mira, en este punto hay ciertos lineamientos, ¿no? Que todos lo recomendado es tener una alimentación de calidad, ¿no? Porque sabemos que la comida, la bebida es lo que nos forma, ¿no?
Claro.
Somos lo que comemos, ¿no?
Seguro.
Nuestras células se alimentan de eso, hasta la piel, las uñas, el pelo, todo nuestro estado de ánimo tiene que ver con lo que comemos, ¿no? Entonces es sumamente importante darle una alimentación de calidad, ¿sí? Calidad me refiero a comer alimentos reales, ¿sí? Alimentos que nos da la naturaleza, en contraposición a lo procesado, a lo industrial, a lo que, bueno,
conservado.
Tiene mucha manipulación, claro, que tiene, bueno...
A lo refinado.
Exactamente.
A lo refinado, claro. Hablamos derechito al micrófono porque es direccional. Vos sabés que un médico gastroenterólogo me comentaba que, por ejemplo, la diverticulosis empezó exactamente cuando la harina se empezó a separar del salvado y se la refinó.
Claro.
Entonces la harina blanca hace presión, refinada, hace presión en los intestinos y provoca como esas explosiones, literalmente, esas bolsitas. Antes no existía eso. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Como, por eso digo, nosotros nos encargamos de desafinar esa armonía, que es el cuerpo. Impresionante.
Bueno, lo que son los venenos blancos, que lo llamamos, ¿no? Las harinas blancas, súper refinadas, la sal, el azúcar. La leche también, tiene tanto proceso de químicos, ¿no? Que se le agregan para conservar, para pasteurizar, ¿no? Todo ese proceso.
Hay otras leches, digamos, los leches de almendras, por ejemplo, naturales, ¿no? De alpiste, ahora que circula.
De todo tipo de semillas, frutos secos, tienen también su aporte de calcio,
claro.
Y evitas también lo que es la lactosa, que bueno, hoy en día también es bastante común, seguro. Que se presenten intolerancias y bueno.
Y porque son formas de azúcares, ¿no?
Claro.
Entiendo.
Claro. Nosotros hasta cierta edad, hasta los 3, 4 años de vida, generamos las enzimas necesarias para procesar esa lactosa. luego de esa edad dejamos de producirlo. Entonces, por eso es muy difícil digerir lo que es lácteo puntualmente, ¿no?
Ah, dejamos de procesar lo necesario
las
para
enzimas digerir. Para degradarlas.
¿Qué
claro.
cosa?
Exacto. Sí. Por eso, bueno, se presentan muchas intolerancias, ¿no? Alergias, incluso, a lo que es este lácteo, ¿no?
Diarreas, claro.
Sí, yo recuerdo que yo de chiquita era un drama que yo tomara la leche. El médico le había dicho a mi mamá, tiene que tomar la leche, de alguna manera. Y entonces, bueno, venía el chirlo. Lo tomaba con el chirlo.
Claro.
Detesto la leche.
Yo también.
No
o
puedo
en
flanes.
No la puedo ni oler.
Si no en flanes, en todo.
No, no sentí el olor, ya me hace mal.
A mí también.
Sí. Y además lo asocias con ese castigo, ¿no?
Aparte, bueno, sí.
Eso es
siempre se lo hago notar a mi mamá para que se
sienta culpable. Primaria sería eso.
Claro,
o sea que
claro.
Te alimentabas con chirlos. Claro, después la alimentación claro. secundaria era el... ¡Qué bárbaro! ¡Ay, estas madres! Están todas cortadas por la misma tijera.
Ahora, cuando vos fuiste haciendo tu proceso, ¿no? Primero introspectivo y de análisis científico paralelamente. El cambio, ¿lo hiciste en forma paulatina, gradual, o lo hiciste de un día para el otro, radicalmente diferente?
Bueno, mira, yo hay ciertas cosas que eliminé de
definitivamente,
un día para el otro. Sí,
claro.
Como por
lo
ejemplo,
lácteos, por empezar.
De toda índole.
Sí, muy de vez en cuando, tal vez algún queso que. Porque bueno, o sea, lo que nosotros también a través de este tipo de alimentación holística proponemos es cierta flexibilidad también, ¿no? Porque tampoco nos podemos aislar del mundo, porque la vida social también es un factor
claro.
que influye en nuestra vida, es la parte de la alimentación primaria. Entonces, ante una reunión hay determinados alimentos que tal vez yo en mi vida diaria no los consumo, pero yo priorizo el disfrute en grupo.
Claro.
Entonces consumimos lo que hay, o sea, eso es, hay que tener
claro,
un equilibrio
que
es flexible.
Exactamente. Por ahí la buena energía que circula en ese grupo compensa una harina refinada.
Exactamente.
No sé, estoy imaginándolo
sí,
así.
Sí, sí. Porque también uno puede comer lo más sano, lo más consciente y saludable del mundo, pero si no comparte, no presta atención a la alimentación primaria, probablemente con la secundaria, o sea, con la comida no vas a sentir la armonía que necesitas y sentirte pleno de la misma forma que si atendés a tu alimentación
tal
primaria.
Tal cual. Muy interesante, ¿eh?
Ahora... Hay determinados alimentos que quizás comenzaste a incorporar que antes no incorporabas, no solo los que dejaste, sino que comenzaste a incorporar y que antes no incorporabas.
Esa nos la responde
después del
corte. Ahora vamos a dar una pista de un nuevo segmento de la octava temporada de PRP, que es el enigmático. ¿Qué es el enigmático, Chávez?
Es un nuevo segmento. Ajá. Tendrán que adivinar. Nosotros vamos a ir dando pistas durante el programa y tendrán que adivinar de quién se trata.
Perfecto. ¿Ya empezamos con una pista
o
después de la tanda?
Damos a ver si quién hace.
¿Quién gana y el sorteo?
Y después le decimos que ganaron.
Excelente. Buenísimo.
Bueno, se trata de una mujer.
Primera pista, una mujer. O sea, es la enigmática.
Sí,
muy bien.
Una enigmática. Fue una reina.
Ajá.
También por su porte.
Sí.
Y por las cosas que hacía.
Wow.
Sí.
Digamos metafóricamente fue una reina, ¿no? No ha sido
bueno,
reina.
Se la llamaba reina.
Ajá.
Era una reina.
Okay.
En lo suyo era una reina.
Sí.
Okay. Bueno, ya dimos tres pistas.
Tres.
Bueno, buenísimo.
No más.
Ahora, después las.
Tenía hábitos que tendríamos que ver si eran saludables o no saludables.
Detalle, va a ser muy polémico.
Después lo comentaremos.
Cuando descubramos de quién se trata, vamos a ir viendo
charlamos.
Si estaba bueno.
Vivió
bueno.
bastante tiempo, fue longeva, así que creo que.
Ah, bueno, sí. Bueno, listo.
Otro dato más.
Las otras tres pistas, ¿cuándo la damos? Antes del próximo
antes
corte.
Antes del próximo corte.
Buenísimo.
Bueno.
Ok, entonces vamos al primer corte de la octava temporada de PRP. Ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
De tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza.
El tema que hemos elegido se llama Fruta Fresca, siguiendo con los hábitos saludables.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de Formación de Sexólogos Educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 17 de febrero de 2018. Si te estás enganchando recién, en www.antera91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es que el alimento sea tu medicina. Y nos acompaña Verónica Romeo. Quiero agradecer en nombre del equipo de producción a nuestros queridos oyentes y amigos por los buenos augurios, por los mensajes tan afectuosos y por el apoyo incondicional. La verdad que es un reconocimiento para todo el equipo de PRP, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Así que fueron muy, muy lindo toda la previa que se fue armando. La verdad es que mensajes de los lugares del mundo más insospechado. Pero muy lindo, ¿viste? Internet tiene eso. Hablábamos al principio del programa que es una herramienta claramente y que internet tiene la posibilidad de que, bueno, que se pueda escuchar de los lugares más recónditos por ahí, ¿no? Ajá. Pero está muy, muy lindo.
La alimentación primaria, la alimentación primaria está bárbara.
Sí, es parte de la alimentación primaria.
De nosotros.
Ideal. Buenísimo. Y nos quedó pendiente una pregunta que es, ¿cómo fue, Verónica, que vos fuiste incorporando elementos de la alimentación saludable? Uh-huh. Si lo hiciste gradualmente, si lo hiciste de golpe, ¿qué fue lo que más te costó, lo que más te gustó?
En fin. Sí, bueno, en principio lo que fui incorporando fue más alimentos reales, más verduras, frutas siempre consumí bastante, pero por ejemplo empecé haciendo jugos verdes. Ajá. Que ahora están tan de moda,
sí.
Y son realmente buenísimos porque uno consume de esa manera vegetales crudos, que claro, de otra forma por ahí no los consumirías crudos. Y vos sabés que los vegetales cuando son crudos es cuando mejor se puede absorber los nutrientes que te brindan.
Buenísimo.
¿No? Todas las enzimas y
¿eso para
minerales
desayuno?
Y vitaminas. Sí, lo ideal es arrancar con algún jugo verde.
¿Y por ahí alguien en la casa cómo lo puede hacer un jugo verde para si se anima para hacer algo de esto?
Mira, lo básico que tenés que tener presente es que haya presencia de hojas verdes.
Okay.
Puede ser espinaca, puede ser lechuga, rúcula, acelga.
Ay, la rúcula tan rica.
Sí. Hay que tener en cuenta que de es todo amargo. Eso, por ahí lo más suave, por ahí es la espinaca,
claro,
¿no? El sabor más agradable.
Y más verde.
Claro. Y bueno, después le agregás dos verduras más.
Ajá.
Puede ser pepino, puede ser apio, también alguna otra hojita como perejil, menta, albahaca. Se puede elegir entre
buenísimo.
Alguna de esas y alguna fruta.
Ajá.
Manzana, pera,
claro.
¿Sí? Son las más óptimas para armar este tipo de jugo.
Melón podría ser.
Sí, podría ser. Lo que yo te decía, por ejemplo, el jugo que yo te digo tiene que ver con también la depuración, ¿no?
Ah, correcto,
manzana o pera son las frutas más indicadas tienen menos índice de azúcar. Ajá. Entonces te dan ese aporte dulce, claro, y a la vez te ayuda a eliminar toxinas y depurar el hígado.
¿Y qué haces? ¿Lo licuás? ¿Lo mixeás? ¿Algo de esto?
Podés, si tenés juguera, se hace directamente en la juguera. Correcto. Se sale el jugo por un lado, eso es lo que se consume. O se puede usar una licuadora y después colar, ¿sí? Para tener un jugo, solamente el líquido.
Claro. Ah,
y te queda por el otro lado el remanente, toda la pulpa de lo que serían las verduras y las frutas.
¿Y buenísimo, qué pasa si consumís esa pulpa?
Bueno, también lo podés hacer. Tenés las dos opciones. La diferencia está en que el jugo se absorbe, como al ser líquido, va directamente a la sangre, ¿no? Claro. Y entonces absorbes directo los nutrientes que te brindan todas esas verduras y la fruta. Te da menos saciedad porque es líquido, ¿no? El batido o el smoothie, que sería lo otro, ¿no? Todo el licuado con toda su pulpa, te brinda saciedad, claro, ¿sí? Te mantiene con el estómago lleno por más tiempo, claro, ¿sí?
Este proceso, este camino, lo hiciste más allá de informarte a nivel científico leyendo y estudiando, acompañando con el asesoramiento de un médico o de un nutricionista, ¿o lo hiciste sola?
Mira, yo tengo consulto a un homeópata, médico homeópata, y después, bueno, mi médica ginecóloga, con quien, bueno, ella me indicó hacerme por ahí estudios de sangre para ver, bueno, cómo están los niveles, y de esa manera me aseguro de que, bueno, va todo bien.
Lo pregunto porque hoy abundan en las redes, la gente acude a Google, el maestro Google, para todo. Y a veces se sigue erróneamente a rajatabla consejos, recetas, indicaciones que de repente implican un incremento de hierro, por ejemplo, pero extremado, o un cambio, o producen algo que te produce un cambio metabólico o que te aumenta la cantidad de estrógenos en forma sideral. Y de repente para determinada patología, o para aquel que tiene una tendencia a la diabetes, o para aquel que tiene una tendencia a la hipertensión, o a la hipotensión, uh-huh, o al hipertiroidismo, o al hipo, no es aconsejable hacerlo, digamos, a rajatabla.
Exacto, sí. Siempre, o sea, lo ideal es que cuando presentás alguna patología, como lo que vos mencionás, es, bueno, que tener un acompañamiento, ¿no? De algún profesional especialista en eso, ¿no? Desde ya.
Esto de que decías, Lena, porque justamente hoy tenía, hablando del programa, entonces me dijeron, yo estoy haciendo la dieta del metabolismo acelerado. Después te dicen, está la disociada.
La cavernícola.
Está la cavernícola.
Que son todas
la luna.
Y, por ejemplo, hay algunas dietas que son ricas, todas, puro hidrato de carbono. Otras que ves que es solo proteína. Uh-huh. Eso está, no está bueno, no,
está,
no es saludable.
No, para nada.
Es que son shock.
La dieta esa que hacía el doctor Atkin, ¿puede ser?
Sí.
Hay gente que se ha muerto por haciendo esa dieta.
Sí. Nosotros lo que apuntamos es a tener una alimentación completa, equilibrada, claro, ¿no? De que, bueno, haya aporte de proteínas, dentro de todo, que sean, elegir proteínas lo más magra posible, ¿no? Pero que esté la presencia de proteínas, que esté la presencia de hidrato de carbono, de grasas saludables, ¿no? Tener una alimentación equilibrada, ¿no? Con todos los macroalimentos presentes, ¿no?
Seguimos con el plan del día. Después de este jugo, más o menos, ¿cuánto tiempo dejas pasar hasta ingerir algo sólido, digamos?
Eso depende de cada persona.
Una hora, media podés, hora.
Incluso podés tomar el jugo y comer frutas.
Correcto.
Lo ideal es arrancar la mañana con los alimentos que te aporten nutrientes, como para empezar el día con energía.
Con,
¿no?,
power.
Sí. Y esos, exacto, alimentos son...
Y podés consumir el jugo con frutas. Sí, como acompañar con frutas frescas, frutas secas también, ¿sí? Eso sería lo ideal, ¿no? Arrancar la mañana de esa manera.
Okay. Una tostadita con queso. Cafecito con leche.
Y vos pensás que estamos hablando...
El jugo de pomelo. El jugo de pomelo o de naranja.
Estás con fruta, bien.
Eso está bien.
Acompañarlo con unas almendras.
Como algunas nueces.
Bien.
Pero me tomo una tostada o una rodaja de pan de esos que tiene semillas con queso
crema.
Claro. Sí. ¿Y cómo te sentís vos después para...?
Bárbaro.
Bien.
Sí, sí.
Bueno, eso es importante también, prestar atención a cómo se siente uno,
claro,
¿no? Esa es la bioindividualidad.
Buenísimo.
Eso, sí, me gustó el tema.
Vos sabés que hay un estudio que detectó que las frutas secas favorecen la baja de la hipertensión arterial. Es decir, que más allá de que vos puedas, además de tus nueces de la mañana, estar un poco excitada por lo afrodisíaco, digamos, vas a andar joya.
No, bueno, ¡era eso!
Ah, por eso las nueces y las almendras.
Vas a andar joya de la presión, Chávez.
Claro, mi mamá que come sus 5 nueces a la mañana y 5 nueces a la tarde.
Anda bárbara.
Sí, la verdad que sí.
¿Y un almuerzo equilibrado, saludable, como...?
Y mira, como te decía antes, es importante que estén presentes los distintos macroalimentos, ¿no? Ajá. Consumir algo de grasas saludables. Las grasas saludables te la brinda, por ejemplo, los frutos secos, que son aceites sanos, saludables. Puede ser palta, puede ser aceitunas, puede ser aceite de oliva. Sí, todos esos ingredientes aportan buenas grasas. Después tenés que tener algo de proteínas, que puede ser o de origen vegetal o de origen animal, ¿sí? Siempre de origen animal, ver que sean, bueno, proteínas magras. Acá en Argentina es bastante caro, ya costoso, ¿no? Conseguir proteínas animales. Incluso, o sea, si uno se pone más exquisito, ¿no? Tratar de que sean de buen origen, ¿no? De animales que crecieron libremente, sin consumir granos transgénicos.
Claro, no,
bueno,
de feedlots,
eso, claro, eso sería...
Ay, esa me parece que te la debo.
Eso sería
esa es
lo ideal,
es la más costosa.
Es la más costoso.
Pero si no, pescado, atún...
Claro, también
ejemplo.
Y bueno, si no, también
proteína
de origen vegetal. Todos los que son legumbres, ahí tenés también las opciones de lentejas, garbanzos, todo
poroto,
tipo de
saduki,
poroto,
claro.
Exactamente, la quinoa.
Qué rica, sí.
Bueno, por otro lado, lo que también es importante que consumas es hidratos de carbono,
claro.
¿No? Los vegetales, ¿sabes qué son? Hidratos de carbono complejo, o sea, una buena ensalada con hojas verdes, colorida, cuanto más colorida mejor, porque tenés más variedad de minerales, de vitaminas, de nutrientes. Eso sería como un buen plato completo.
Qué bueno, buenísimo, bárbaro.
Y después a la tarde, ¿qué otro?
No nos vas a dejar en la mitad del día,
no.
Obviamente. Está toda la audiencia esperando la dieta diaria.
A ver, tomando nota.
Aunque salen preguntas, una media luna, ¿no?
Bueno, es tentador, ¿no?
Sí.
Todas las harinas son
tentadoras
en general.
Ahora está eso de que yo no como harinas. Vos viste que todo el mundo, no como harinas.
Blancas.
¿Cómo haces para no comer harinas?
No, hay otras harinas.
Hay otras,
claro.
Harinas
refinadas,
por ejemplo, para compartir unas galletitas, unas masitas que hice con harina de arroz integral.
De las cuales después nos vas a dar la receta.
¿Y dónde se vende esa harina?
En las dietéticas. En las dietéticas conseguís harinas que son, por un lado, sin TAC, sin gluten y integrales. Lo ideal es que sea integral la harina, ¿no? Que tenga el grano entero. De esa manera se absorbe incluso más lentamente el azúcar, no evitas los picos de insulina.
¿Y
¿no?
es mejor la harina de arroz integral que la de salvado?
Y la de arroz lo que tiene de bueno es que no tenés gluten.
TAC, claro.
Claro, el TAC. Hay
buenísimo.
Distintas igual en,
sí.
en las dietéticas.
Lo que yo
variedad.
Veo es que también para hacer este tipo de alimentación tenés que tener tiempo,
pero
económicamente.
Pero Chávez, vos sabés que en algunas dietéticas venden, por ejemplo, ya galletitas dulces con azúcar mascabo y esto, o harina de castaña.
Sí, pero son bastante costosas.
Sí, en cuanto a la economía, ese es un tema.
Bueno.
Sobre todo si en una casa se llevan dos dietas diferentes,
claro.
Si no todos adhieren a este tipo de alimentación.
Claro.
Claro, tal cual.
Sí.
Tal cual.
Y cuando, por ejemplo, estás todo el día fuera de tu casa y tenés que llegar y ponerte a cocinar, ¿no?
Bueno,
sí,
ahí,
con
ahí
los chicos en el colegio, perdóname, sí, pero el problema era que están mal alimentados, pero porque acuden a lo más rápido, a la hamburguesa, exacto, al pancho.
Claro.
Y todos comían
y los hidratos
eso,
están
claro,
siempre a la mano,
claro,
¿viste?
Pajita, toda esa porquería.
Y bueno, ahí nos preguntamos, ¿no?, cuál es la prioridad entonces,
claro,
comer rápido.
Claro.
Comer algo conveniente o cuidar nuestra salud también, ¿no?
Sí, también lo que les guste. Bueno, el chico para comer verdura, ya tenés que disfrazar, le tenés que hacer toda una historia.
Pero yo estoy convencida de que se las tenés que disfrazar al chico al que desde el primer día no vio en la mesa, uh-huh, que lo que se comía era eso.
Tal cual.
Entonces, exacto, tratás de incorporarle algo extraño y ajeno a lo que viene comiendo. Pero en las mesas, en las que siempre el colorido fue el atrayente y la verdura fue lo cotidiano, el chico, a ver, es como cualquier pauta, digamos, que va incorporando el niño. El claro, niño no, ni sí, nace sí, sabiendo, ni nace, digamos, con determinadas costumbres.
Que, bueno, dentro de lo que donde yo me manejaba, lo corriente era.
Sí,
no,
que
no desayunaban.
Es así.
Les comían panchos, chisitos,
claro,
papitas, la fruta.
También hay que ver qué es lo que promueve el adulto, porque los pibes
claro,
imitan,
pero los padres también
imitan, copian lo que ven, lo que escuchan.
El tomar era la gaseosa.
Tomar el modelo
gaseosa
fundamental.
Claro.
Sí, sí, también hay una realidad, digamos, con un poder adquisitivo muy escaso y muy escueto, es mucho más simple un sachet de leche común de segunda marca que a procesar medio kilo de almendras para darle leche de almendras a los chicos. Esto es real.
Sí, por supuesto.
Es decir, que el límite que vos decís existe y es muy contundente, ¿eh?
Sí, pero por otro lado, se consumen gaseosas que tampoco son nada
ahí está,
baratas.
No son económicas.
Se consume,
no, y se consume
en
muchas
negocios de comida rápida,
claro,
donde
sí,
no es para
no
nada
es barato,
económico.
Sí.
Lena,
no,
¿cómo es la alimentación de los argentinos? Ya que nos metimos el dedo en la llaga. Sé que algo de esto estuviste chusmeando.
Sí, sí, sí. El tema es que en Argentina lo que sucede es, del dicho al hecho, hay un gran trecho. Porque una cosa es lo que el argentino dice que hace y otra cosa es lo que hace, ¿no? Hay una encuesta que se realizó entre hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en CABA y Gran Buenos Aires y las principales ciudades del país. Solo un 38% aseguró que se cuidan las comidas los 365 días del año, pese a que el 95% de los entrevistados afirmó cuidar su alimentación con productos saludables. Ahora, el 95% de los entrevistados afirmó cuidar su alimentación con productos saludables y 8 de cada 10 aseguró hacer dieta habitualmente. A la hora de consultar por los alimentos que se consumen en los hogares, las verduras y las carnes blancas de ave fueron las opciones más elegidas, con el 90 y el 84 respectivamente. Para mí hay un verso ahí. Mientras que el 77% dijo consumir pastas y el 75% carnes rojas. Ahí no me daba la cuenta, ¿no? Porque el 90, el 84, el 77 y el 75. Son datos de una nota, ¿eh? Llamativamente, en 2014, ante la misma pregunta, el 84% de los encuestados había mencionado comer habitualmente carnes rojas. La duda es si el descenso, digamos, es un efecto colateral de la suba de precios. En la misma línea, no sorprende que las comidas enviadas a domicilio hayan caído de un 30% a un 16% respecto del mismo año. 8 de cada 10 afirmó que su hijo tiene una alimentación balanceada. Hay que ver cómo la balancean. En relación al consumo de productos saludables, el 81% aseguró ingerirlos todos los días y hasta 3 o 4 veces por semana. Verduras 91%, frutas 87%, lácteos descremados 61%. En la misma línea, el 70% se fija en las calorías que consume a diario, siendo muy importante para ellos que los envases de los productos contengan su respectivo etiquetado. El 88% considera importante que tengan la información de sus ingredientes. Un 85% que tengan información sobre grasas trans. Un 83% de sus valores nutricionales y el 78% sobre las calorías que presenta. Y el 76% su aporte en fibras. Ahora, el 97% de los consultados considera muy importante promover en la familia la alimentación saludable. Por eso 8 de cada 10 afirmó.
Consideran que sí, pero no lo hacen.
Pero no lo hacen.
Se bajan una pizza.
8 de cada 10 afirmó que su hijo tiene una alimentación balanceada. Y el 94 que está bastante preocupado por el buen hábito de la alimentación de los más chicos. Explícame esto. 8 de cada 10 dice que tienen una alimentación balanceada, pero el 94% está preocupado. No cierra.
Y hay un porcentaje de obesidad muy grande.
Claro, no obstante, 8 de cada 10 chicos coincide, coincide en que no hay demasiada información sobre obesidad infantil, que es uno de los problemas de salud pública más grave del siglo XXI.
Argentina es un dolor de cabeza para los pediatras, ¿eh? Ahora, yo pregunto, bueno, ¿y los gatos qué comen, Chávez? Sí,
ah, no les cuento que los gatos, dice que en la época de lactancia también toman leche.
Después, ¿en serio?
Sí. Pero, nos contó Salem que en Palermo, Hollywood, sí, hay un resto holístico.
Ajá.
De entrada te dan una clase de yoga.
Ah, mira.
Mientras esperas el primer plato, te hacen correr 3 vueltas manzana. De primer plato, una hoja de lechuga. De postre, media banana o plátano. Solo sale 923 por persona. Adelgazás y...
Vamos con 3 pistas más. Perdón, perdón.
Gilla Murano,
sí,
fue una precursora.
¿En serio?
Reemplazaba la harina por el DDT.
Chávez, vamos con 3 pistas más para el enigmático, que en el más caso, bueno, de hoy es una enigmática y tenemos que hacer un cortecito.
Le conté que tenía un hábito especial.
Sí.
Durante todas las tardes tomaba un vaso de whisky on the rocks.
¡Epa!
Y te fumaba un puro.
¿Qué tal? Mira. Bueno, ya está.
Bueno, le
ya tenemos un montón, ¿eh?
Si quieren preguntar,
pueden participar por teléfono, por Facebook, por Twitter, por donde quieran.
¿Eh? Sí.
Y después les contamos el premio.
¿Una pregunta?
Diga.
Dice Salem Pérez si se puede hacer jugo verde con hojas de cannabis.
Después del corte te respondemos, Salem. Bueno, vamos a un cortecito y ya venimos con mucho...
A comer las galletitas.
Ah, sí, y a comer las galletitas, muy bien. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, desde sábado 17 de febrero de 2018, octava temporada, ¿eh? Si te estás enganchando recién, el tema que estamos trabajando hoy en el programa con Verónica Romeo es que el alimento sea tu medicina, ¿eh? Recién degustamos unas galletitas muy ricas.
Exquisitas.
Que ahora nos va a dar la receta. ¿Cómo está nuestra invitada?
Muy bien, muy cómoda.
Qué bueno.
Contenta acá compartiendo con ustedes información que, bueno, creo que es de interés para todos.
Que interesa a todos. Uh-huh.
Qué bueno, qué lindo. Te cuento que la semana que viene nos va a acompañar el licenciado Ricardo de Salvo, con un tema que seguramente te va a interesar. Lucro cesante. ¿Qué pasa cuando un psicólogo se enferma o se accidenta? Vamos a hablar también de mala praxis en el ámbito PSI, que hay bastante. Así que bueno, te esperamos a las 4 de la tarde. Anda agendando el tema, que va a estar muy bueno el programa, ¿eh? Buenísimo. Bueno, vamos a la receta, porque ahora ya que nos encantó esta galletita. ¿Cómo se hacen estas galletitas de?
Bueno, estas galletitas te digo, son aptas celíaco o personas que tienen intolerancia al gluten, porque están hechas con harina de arroz integral. Son 2 tazas de harina de arroz integral. Anotar, Lena, vamos. Así después se lo pasamos a la audiencia.
Buenísimo.
Después tiene 1 taza de algo que endulce. Yo usé azúcar mascabo.
Mascabo.
Mascabo, ¿sí? Ajá. Es un azúcar no refinada. Vos al la apariencia vas a ver que luce marrón, ¿sí?
Parece al azúcar negro.
Sí, no tan oscura, pero es
rubia,
bien marroncita. Y tiene ese aroma que les decía de caña de azúcar, ¿no? Porque es derivada de la caña de azúcar, ¿sí? Es 1 taza de azúcar mascabo. Después tenés un componente de medio graso que yo usé, aceite de oliva.
Ajá. ¿Qué cantidad?
Y usé, esta tenía 70 mililitros de aceite de oliva. Para que leven, usé 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.
Ajá, mira qué bueno.
Sí, para los budines, para toda preparación así dulce, el bicarbonato sirve para darle, para que leven.
Excelente.
¿Cucharadita de té?
1 cucharadita de té, exactamente.
¿Colmada?
Después, ¿cómo?
¿Colmada o al ras?
Al ras. Específica que es Lena, ¿eh? Muy bien, Lena. Y después tiene un huevo. ¿Y qué me está faltando?
No te olvides nada.
No, después me van a tirar la oreja, si no.
Ralladura de limón.
Ralladura de limón.
¿Viste?
Y una, exactamente, ralladura de limón y 1 cucharadita también de extracto de vainilla. Y arriba le puse, como vieron, nuez. Le pueden agregar algún fruto seco.
Qué bueno, qué rico.
Uh-huh.
Esto lo mezclas, lo amasás, le das la forma que querés, lo horneas.
Exacto, sí. Y sabes que me ayudó mi nene a hacerlas. Mira. Así que con aporte de Joaco ahí.
Qué está lindo. Bueno, porque así se los involucra a ellos, ¿no?
Exactamente.
¿Todo junto?
¿Cómo?
¿Todo junto mezclar?
Mira, primero puse lo seco, ¿sí?
Todos los componentes secos.
Componentes secos, en el medio empecé a agregarle el huevo, el aceite, el extracto de vainilla, el limón.
Armas como después, una corona, digamos.
Exactamente, en corona. Después lo mezclé todo y ahí te quedó. Lo puse 20 minutos a la heladera, ¿sí? Para que quedara un poquito más firme, ¿sí?
Ajá.
Y después empecé a armar los bollitos y a darle la formita que uno quiere.
Claro.
Perfecto. Estas son redonditas.
¿Y a horno moderado?
Sí. A horno moderado, unos 20 minutos, media hora, como mucho.
¿Pones en la asadera aceite o algo?
Le puse aceite también.
Perfecto.
Sí.
Excelente.
Te van a salir
riquísimas.
Muy bien.
Sí.
Bien.
Lena, la semana que viene traes las masitas vos.
Muy bien.
Excelente. Sí, sí, sí. ¿Qué dice Salem?
Bueno, Salem nos hace aporte de acuerdo al hábito que tenía nuestra enigmática.
Ajá.
A ver. Me envió otra
enigmática.
Sí. La francesa Jean Calment, sí. Murió en 1997 con 122 años y 164 días. Y es por el momento la persona más longeva de la historia de la que se tiene constancia. Cuando nació en 1875 ni siquiera se había inventado el teléfono. Esperen que se me fue. Pero que se presentó al año siguiente el teléfono. Pero sí que existía el vino, que bebió toda su vida.
¿Qué tal?
Y el tabaco, que solo dejó a los 117 años.
Mira.
Calment era también un amante del chocolate. Comía casi un kilo a la semana.
Ah, bueno.
Y siempre mantuvo una intensa actividad física. Montó en bici hasta los 100 años y practicó esgrima hasta los 85.
Bueno, ahí hay una clave interesante en la actividad
La alimentación
física.
Primaria, claro. La actividad física fundamental.
Claro.
Ahora,
así que, está dando...
Chupa.
Hacía actividad física.
Pero hacía actividad física.
Ahora, ¿está dando aportes o son piletazos para ver si la acierta lo de Salem? No era ella, es Salem.
Para mí que Salem se quiere ganar el premio.
Entonces ya tiró varios nombres, no es Salem.
4392-1913, 4292-0107. Vamos a compartir un escrito muy lindo y breve que hizo una médica endocrinóloga, ¿puede ser, Chávez?
Sí, sí.
Vamos a compartirlo. Ha circulado bastante, está bueno, dale.
Sí, dice... Ring, suena el despertador y el cerebro empieza a preocuparse. Ya hay que levantarse y nos comimos todo el combustible. Llama a la primera neurona que tiene a mano y manda mensaje a ver qué disponibilidad hay de glucosa en la sangre. Desde la sangre le responden: aquí hay azúcar para unos 15 a 20 minutos, nada más. El cerebro hace un gesto de duda y le dice a la neurona mensajera: de acuerdo, vayan hablando con el hígado a ver qué tienen reserva. En el hígado consultan la cuenta de ahorros y responden que a lo sumo los fondos alcanzan para unos 20 a 25 minutos.
Epa.
En total no hay sino cerca de 290 gramos de glucosa, es decir, alcanza para 45 minutos. Tiempo en el cual el cerebro ha estado rogándole a todos los santos a ver si se nos ocurre desayunar. Si estamos apurados o nos resulta insoportable comer en la mañana, el pobre órgano tendrá que ponerse en emergencia. Alerta máxima, nos están tirando un paquete económico. Cortisona, hija, saque lo que pueda de las células musculares, los ligamentos de los huesos y el colágeno de la piel. La cortisona pondrá en marcha los mecanismos para que las células se abran cual cartera de mamá comprando útiles y dejen salir sus proteínas.
¡Qué bárbaro!
Estas pasarán al hígado para que las convierta en glucosa sanguínea. El proceso continuará hasta que volvamos a comer. Como se ve, quien cree que no desayuna se está engañando. Se come sus propios músculos, se autodevora. La consecuencia es la pérdida de tono muscular y un cerebro que, en vez de ocuparse de sus funciones intelectuales, se pasa la mañana activando el sistema de emergencia para obtener combustible y alimento. ¿Cómo afecta eso nuestro peso? Al comenzar el día ayunando se pone en marcha una estrategia de ahorro energético, por lo cual el metabolismo disminuye. Uh-huh. El cerebro no sabe si el ayuno será por unas horas o por unos días, así que toma las medidas restrictivas más severas. Por eso, si la persona decide luego almorzar, la comida será aceptada como excedente, se desviará hacia el almacén de grasa de reserva y la persona engordará. La razón de que los músculos sean los primeros utilizados como combustible de reserva en el ayuno matutino se debe a que en las horas de la mañana predomina la hormona cortisol, que estimula la destrucción de las proteínas musculares y su conversión en glucosa. Así que ya lo sabes, ahora, nunca más salgas sin desayunar. Tu organismo te lo agradecerá y compensará con mayor salud, misma que podrás disfrutar viviendo más tiempo y sano para que convivas con tus seres queridos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Es de la doctora este texto?
Es muy bueno.
Daniela Jacubowicz,
endocrinóloga. Endocrinóloga. Muy bueno, me pareció
excelente.
Muy bueno que una profesional del tema pueda bajarlo de una manera tan sencilla, tan clara, para que pueda ser entendido.
Sí, totalmente.
¿No? Eso, digamos, está bueno que la gente lo pueda entender.
Sí, sí.
Buenísimo. Sí. Bueno, hablando de estas cuestiones, hay un experimento que se hizo con ratas para que veas cómo influye en la comida chatarra, y un documental que se llama Super Engórdame.
Sí, señor.
Ay, Dios.
Te cuento que el experimento es un experimento científico que probó que la comida basura crea adicción, ¿no? Ratas de laboratorio se convirtieron en comedoras compulsivas y la comida de alto contenido calórico resultó ser tan adictiva como las drogas. Para la investigación, un equipo del Instituto Scripps Research de Florida, en Estados Unidos, encabezado por Kenny, midió la sensibilidad de las ratas a este tipo de experiencias. Cuando los científicos ofrecían a las ratas comida de alto contenido en calorías, como salchichas o pasteles, junto a comida más sana, aunque menos apetecible, que forma parte de su dieta habitual, los animales optaban por la primera y engordaban más rápidamente, así rápidamente. La sensibilidad al recuerdo de experiencias positivas también cayó en picada, como le ocurre a los adictos a las drogas. Este debilitamiento de la respuesta a los recuerdos agradables persistió durante al menos 2 semanas después de que dejaran de ingerir comida basura. Respecto del consumo compulsivo, bueno, para desarrollar el estudio, los científicos adiestraron a las ratas para que dejasen de comer cuando una luz se encendiese, porque en caso de no hacerlo recibirían descargas eléctricas en sus extremidades. Las ratas de peso normal dejaban de comer al encenderse la luz, incluso cuando se las tentaba con la más apetitosa comida basura. Pero las obesas, acostumbradas a ingerir este tipo de comida, seguían comiendo. El estudio también revela un descenso en los niveles de un específico receptor de dopamina en las ratas con sobrepeso, fenómeno que también se da en humanos adictos a drogas. Los científicos disminuyeron artificialmente los niveles del receptor de dopamina en otro grupo de ratas, lo que aceleró la pérdida de sensibilidad al recuerdo positivo cuando se les suministraba una dieta de alto contenido calórico. Esto no está extrapolado a humanos, pero es un dato bastante importante, ¿no?
Pensaba, y estas las grandes empresas, mega empresas que venden snacks y todas estas comidas chatarra, sobre todo en los comedores de la escuela, que es tremendo, estudian la combinación, te diría, alquímica entre grasas, azúcares y sales, uh-huh, que realmente, bueno, por supuesto que tiene una combinación neuroquímica que trabaja, digamos, como una hormona
sobre el centro de placer.
Lamentablemente, claro, provoca adicción, uh-huh, porque va al núcleo accumbens, uh-huh, justamente, pero con una necesidad de comer y comer y comer. ¿Viste cuando vos abrís esas papas fritas, las que vienen en tubito? Sí, que hasta que no ves la última.
Que dicen que el tubito más grande aporta, decime si me equivoco, la cantidad de sal que una persona debe consumir, no recuerdo si en un mes o en un año. Una cosa, ser, pero incoherente, ser, pero por donde lo mires.
Es impresionante.
Y eso te lo venden, sí, antes de entrar al cine.
Totalmente. Sí. Y es carísimo, por otra parte.
Tremendo.
Tomás la gaseosa encima.
Sí.
Tenemos un combo explosivo. ¿Qué opinas, Verónica?
Sí, totalmente. Generan ese efecto opiáceo, ¿no? Que, claro, que te genera cualquier droga por eso mismo, ¿no? La cantidad de azúcar, los químicos que se le agregan, ¿no? Que justamente está diseñado como para crear eso, ¿no?
Sí,
crear esa adicción,
claro,
y tremendo, no poder dejar de consumirlas. Sí, sí. Y eso, bueno, deriva en los casos de grandes casos de sobrepeso que vemos hoy en día, ¿no? Claro. Que va de la mano con patologías como la diabetes, que después terminan desencadenando otro tipo de enfermedades más serias.
La insulino resistente, la diabetes tipo 2, que justamente, bueno, no se puede tratar con insulina porque no le hace mella, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Que es peor, digamos.
Sí, sí, sí.
Y ese azúcar circulante en sangre que degrada tejido, degrada órganos, degrada células.
Sí, sí, sí.
Es realmente,
sí,
preocupante.
Es preocupante. Y preocupante verlo también en chicos, ¿no? Cada vez más son los chicos que padecen de sobrepeso porque, bueno, acostumbrados a ingerir este tipo de alimentos, ¿no?
Claro.
Alimentos entre comillas.
Entre comillas.
Se ofrecen los kioscos. Ese es el problema.
En los kioscos de las escuelas.
La disponibilidad que hay tan abiertamente, ¿no? En todos lados.
Claro. Y además la poca actividad física, porque hoy el celular, la tablet, la compu, yo qué sé, viste, están todos como,
sí, la vida muy sedentaria,
demasiado,
sí,
exigiendo la satisfacción
y
inmediata,
demasiado metido, exacto, para adentro, viste, como islas. y pensaba en este concepto de la alimentación primaria, que me parece súper interesante, cómo va en contra de los vínculos, de claro, los vínculos claro. humanos con la familia, con bueno, con la comunidad, con la tierra, con las plantas, con la comida.
Sí, sí, sí.
Yo creo que la comida y el acto de cocinar es una conexión con la vida, en mi opinión, ¿eh?
Sí.
Yo lo consigo así, a mí me gusta mucho cocinar.
Y con el amor.
Y con el amor.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Al cocinar en casa, es sí. otro también de los elementos, ¿no? De la alimentación primaria, la alimentación casera, la comida casera, claro, que le ponemos el aporte de el amor,
la
¿no?
energía.
Y la energía de quien
cuando
lo hace.
Cuando la vas
¿no?
pensando, cuando vas. Sí, sí, sí. Es todo un ritual.
Exactamente. Sí, sí, sí. Que eso no se consigue en ningún paquete.
Exactamente. Eso no. Está por fuera de la.
Es que los factores humanos no están expuestos en góndolas, lamentablemente y afortunadamente, ¿no? Queda
hablando
algo
de las emociones, hay un programa que... cómo los refugiados se convierten en cocineros. Esto me parece interesante, ¿no? Porque hablando de la alimentación primaria y secundaria, fíjate cómo lo emocional de un grupo de refugiados que las emociones que circulan justamente no son de las más... benignas, uh-huh. Pero cómo eso puede como metamorfosearse en otra cosa, ¿no? ¿De qué se trata, Chávez, este programa?
Les Cuistots Migrateurs.
¿Qué tal?
Surgió como respuesta a la crisis migratoria para demostrar a través de la cocina que la integración es posible. Sus chefs provienen de Siria, Irán, Chechenia, Nepal y Etiopía. El año pasado Francia recibió más de 100.000 solicitudes de asilo. Y formaron este grupo... tras un breve paso por un restaurante iraní en París y por Emmaús, una asociación que atiende y asesora a los migrantes que arribaban al país desde Medio Oriente o África, les comentó de este nuevo proyecto gastronómico que se estaba gestando. Se trataba del Cuistots Migrateurs, donde Raid se desempeña actualmente como segundo jefe de cocina y cuyo staff está completamente integrado por refugiados. Entonces han logrado este emprendimiento, preparan comidas típicas de sus países, uh-huh. y ahora la intención es abrir restaurantes fijos para alojar a la gente, a los migrantes.
Claro,
alojar
y además das laburo, mano de obra,
claro.
Se conserva lo cultural, que eso es buenísimo. También, ¿no?
Claro, sí. Dice que en Francia, que recibió 100.000 solicitudes de asilo, según datos de la Oficina para la Protección de Refugiados y Apátridas, el trabajo de hormiga emprendido por Les Cuistots Migrateurs no es menor. Se estima que solo un tercio de los demandantes obtienen el estatus legal. Claro, no consiguen un trabajo ni una visa para estar en el país. Entonces, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Francia es el quinto destino en el mundo elegido por los migrantes. Así que bueno, regular el flujo de migrantes constituye una de las prioridades del gobierno. Y haciendo con estos emprendimientos, van paliando la...
Me parece maravilloso.
Y hacen, claro, soluciones creativas.
Claro.
¿No es cierto?
Tal cual.
Conseguir trabajo, darle trabajo a esa gente que viene huyendo y preservar los vínculos y las costumbres.
Y los saberes. Y la cultura, eso es
la integración,
buenísimo.
Es la verdad que es
buenísimo.
Una noticia muy, muy...
Y
muy
el laburo, otra vez, en los vínculos humanos.
Claro.
Está buenísimo eso, ¿no? Muy bueno, me pareció muy, muy interesante. Lena.
Te iba a comentar acerca del documental que querías escuchar.
Vamos.
Bueno, Super Size Me, que es un documental llamado Super Engórdame, conocido en Hispanoamérica como Super Engórdame, es del 2004, está escrito, producido, dirigido y protagonizado por Morgan Spurlock, un cineasta independiente de Estados Unidos. La película muestra la evolución de él durante 30 días, es el mes de febrero del año 2003, en los cuales él subsistió únicamente en su totalidad con la alimentación y la compra de artículos de la afamada cadena alimentaria del payaso.
Ajá,
¿sí?
Ajá. Sí, sí.
Que no vamos a nombrar.
Pero ya nos imaginamos.
Si no, Robert se nos enoja. se puede comprobar durante el documental los efectos que tiene el estilo de vida en la salud, tanto física como psicológica. Durante todo el rodaje comía en los restaurantes de la cadena 3 veces al día. llegando a consumir un promedio de 5.000 kilocalorías diarias, que es el equivalente a 9,26 Big Mac.
¡Wow! Impresionante.
Antes del inicio del experimento, tomaba una dieta variada, Spurlock. Era sano y delgado. Medía 1,88 m con un peso de 84,100 kilos. Después de los 30 días, obtuvo una ganancia de 11,100 kilos, un 13% de aumento de masa corporal aumentando su índice de masa corporal desde 23,2 dentro del rango sano, de que va de 19 a 25 a 26, que implica un sobrepeso.
Claro, se le fue la cintura, se quedó sin cintura.
Absolutamente. También experimentó, ojo con esto, cambios en el humor, disfunción sexual y daños en el hígado. Necesitó 5 meses para perder el peso que había ganado. El factor que impulsó a Spurlock para realizar la investigación fue la creciente propagación de la obesidad en Estados Unidos, que fue declarada epidemia, y la correspondiente demanda judicial contra la cadena en nombre de 2 niñas con sobrepeso que alegaron haberse convertido en obesas como resultado de ingerir los alimentos de dicha institución.
Creo que está primero en el mundo Estados Unidos y le sigue México.
El documental fue nominado para un premio de la Academia en la categoría de mejor documental largo y obviamente en Cine Debate lo vamos a compartir. Excelente. Con nuestra audiencia. Esto tremendo, es un ejemplo nada tremendo. Más, hubo otros digamos de gente que lo ha hecho durante más tiempo y ha tenido 6 infartos. Es terrible.
Mientras te escuchaba, sí, recordaba la imagen que elegimos para ilustrar, sí, el póster anunciando el programa de hoy, que me pareció tremenda, ¿no? Sí,
impactante.
Una figura que se prácticamente forma parte del mismo sillón.
Se mimetiza con
el sillón y tiene como si estuviera conectado con sueros, entre comillas, con todo lo de esta cadena del payaso que decías. Sí. Lena, me parece tremendo. Y bueno, justamente esta combinación de grasas, azúcares y sales bloquea los receptores de la dopamina, por eso hay todo un humor depresivo subyacente y que se tiende como a tapar más comiendo más y se logra un efecto contrario, ¿viste? Es un círculo vicioso, horrible, por eso hay que darle cierto corte, ¿no?
Sí.
Impresionante, ¿no?
Tener en cuenta que la comida es información. Lo que ingresa a nuestro cuerpo es información que forma nuestras células y también influye en nuestro estado de ánimo.
Claro.
No es simplemente saciar el hambre, ¿no? Es importante ser selectivo con qué introducimos en nuestro cuerpo.
Tal cual. Y me parece que la clave respecto de este personaje que nombraba Salem recién está en la actividad física, porque yo creo que ahí en la actividad física se liberan hormonas que contrarrestan las hormonas negativas, digamos, ¿no? Me parece como que las neutralizan, algo así, pues se liberan beta endorfinas, sí, y bueno, todas estas que son como interesantes y las fabrica el cuerpo naturalmente.
Sí, es como algo relacionado con lo que les decía antes, ¿no? Uno puede tener la mejor alimentación, pero si no presta atención a elementos de la alimentación primaria, en este caso, bueno, predominantemente vemos que la actividad física pudo equilibrar el desequilibrio que había a nivel alimentos o comida, ¿no?
Exacto. Qué bueno.
Lo que sucede es que cuando, como vos decías, cuando se descompagina la alimentación secundaria, por lo general, colateralmente y a nivel de círculo vicioso, termina como primero la primera que engloba la segunda, sí, y hay un desequilibrio general.
Sí. Yo creo que se sinergian. Sí. Una es como potencia a la otra.
Lo ideal sería generar un círculo virtuoso, ¿no?
Exactamente.
Yo me siento bien, entonces hago buenas elecciones alimenticias, buenas elecciones a nivel actividad física, y eso repercute, bueno, tengo buenos pensamientos acerca de lo que estoy haciendo, me estimulo, ¿no? Y eso me hace sentir mejor y bueno, y tomar siempre las mejores decisiones, ¿no?
Tal cual. Algo que lo dijimos así como al pasar, y creo que está bueno traerlo, la masticación, porque viste, la digestión empieza con la masticación, exacto, en la boca, con las amilasas salivales y demás, pero a veces no masticamos, tragamos, ¿viste?
Sí. Y bueno, eso tiene que ver un poco con mindfulness, el hecho de estar presente en el momento de
la alimentación, o sea, es sagrado, es un momento que lo tomamos como, bueno, al pasar muchas veces, ¿no? Tengo que comer porque es la hora del almuerzo o es el tiempo que tengo y en 10 minutos o voy viajando, y bueno, es el momento que puedo y como sea.
Pero cualquier tipo de adicción, de conducta adictiva, obviamente constituye una autoagresión, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el inicio es estar en eje. Entonces me parece que viene por ahí y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Lo preventivo, para que haya un camino introspectivo, para que haya una psicoeducación, para que el sujeto pueda estar en eje y en armonía consigo mismo, de modo tal de no llegar a una autoagresión.
Claro. Sí, es una forma de agredirse a uno mismo, tal cual.
Chávez.
Con respecto a nuestro enigmático.
Nuestra enigmática.
Nuestra enigmática.
A ver.
Bueno, nuestra querida Mónica escribió: me encanta el juego. ¿La reina vive? ¿Es extranjera? La abuela de la reina Isabel, le decían Chávez los íntimos, tomaba y fumaba hasta el último día.
Ah, ¿y?
Vamos a dar... No arriesgan ningún nombre.
¿Se puede responder las preguntas?
No, vamos a dar más pautas.
La reina no vive.
Ok. Ajá.
No es extranjera.
Ajá. Es argentina.
Es argentina. No le decían... Chávez los íntimos.
No. Y volvamos a decir que es un reina metafórico.
Claro.
¿Sí?
Pero le decían la reina.
Le decían la reina.
Y tenía porte de rey.
Ah, bueno. Sí. Damos algunas.
Sí, le voy a decir algunas frases, algo que dijo ella.
Esa es más fácil.
Cuando yo empecé a trabajar, sí, no era bien visto que las mujeres dejaran la casa para ganarse la vida.
Ah, mira vos.
Vivían bajo la sombra protectora del hombre. Mi trabajo no fue por vocación, sino por necesidad de ser independiente.
Mira qué bueno.
Y fue una de las primeras, sí, por eso también es una pionera,
sí,
que salió a trabajar y que decía que ganaba mucho más que su marido.
Ah, qué tal, ¿eh? Uh-huh.
Sí, señor.
Qué bueno.
Pero
qué
aclaraba
bueno.
que, de todos
que
modos,
le daba el lugar,
lugar de jefe de la casa.
Sí.
Ajá.
¿Podemos decir que falleció a los 95 años?
Falleció a los 95 años.
Yo lo que quiero preguntar es, ¿en qué época tuvo su apogeo de reina? ¿Puede ser?
Ajá.
No sé
entre
si está...
1952.
Ajá.
Y hasta el 70, 70 y pico también siguió.
Pero antes, sí, del 52 produjo enorme cantidad de cosas, ¿eh?
Sí, pero fue allí donde se hizo más popular.
Sí.
Comenzó en la radio,
mm,
y luego siguió con programas en la
televisión. Ya estamos diciendo.
Dijimos
un montón.
Bueno, participen 4392-1913-4292-0107 o por las vías de las redes sociales.
Así es.
Seguimos con el programa, porque si no ya...
Seguimos con el programa.
Y más o menos en 15 minutos, 10, 15 minutos, vamos a ir revelando ya de quién se trata este personaje. ¿Les parece?
¿Querés que te cuente, Marce, qué es lo que contestó la gente a la pregunta que nos queda?
Dale.
La pregunta que nos queda es: ¿en qué medida influye la alimentación en la salud y el bienestar de las personas? A ver, ¿cuáles son los preconceptos que tenía la gente? Keila Canteros dice: según cómo se tome la comida, si es como alimento para su fin, está bien, creo que tiene poca repercusión en el ser humano. En el caso de aquellos que la comida es una adicción, algo que tapa otra cosa, puede llevar al ser humano al extremo. Puede causar enfermedades severas, hasta la muerte. Las consecuencias no solo son físicas, sino también psicológicas. Salem Pérez, nuestro colaborador gatuno, dice: a los humanos no sé, pero a los gatos sí nos afecta. Y quiero aprovechar para denunciar a los que insisten con el alimento balanceado. ¿Acaso ustedes, los humanos, comerían piedritas con gusto asado o ravioles? Basta de balanceado, queremos atún natural, bife de chorizo, pollo, no es justo. Los humanos anclan a las corridas, corren detrás de nada y a nosotros nos tiran un puñado de piedritas que dicen que tiene gusto a salmón. Minga. Si no cambian de actitud, cuando nos dejen solos en casa, vamos a abrir la heladera y vamos a pasar la lengua por su comida. María Marta Castro Martín dice que en mucho. Ejemplo, la obesidad se relaciona con un aumento del riesgo de múltiples y serias enfermedades. El sobrepeso explica el 58% de la diabetes, 21% de las enfermedades coronarias y entre el 8% y el 24% de diversos tipos de cáncer. Y Laura Portillo dice, la alimentación influye en todas las áreas de la vida, física, mental, emocional, afectiva y demás. Por ejemplo, el pescado rico en fósforo. Su consumo es clave para tener y mantener buena memoria, además de otras propiedades. Lo mismo que la banana es rica en vitamina B6 y otras que actúan sobre el sistema nervioso central y la alegría. Ahora bien, nuestra cultura del mate y del asado con grasita tan rico, consumiéndolo en forma abusiva, obviamente producirá patologías coronarias, colesterol, etcétera, etcétera. Nos viene bien recordar que la buena alimentación, adecuada, equilibrada, nos da una buena calidad de vida, saludable, más feliz, y es bueno acudir a un nutricionista. Éxitos qué buena, miles,
una mega
qué
respuesta.
Hermoso programa radial, sí, me encanta.
Qué lindo, bueno, una bueno. Mega respuesta, la verdad es que yo me admiro, viste, cuando la bien. Gente...
Abnegadamente
hay que dedicarse, viste, a contestar.
Sí. Se ve que... Le interesó el tema, ¿no?
Y... ¿Qué te parece, Vero? ¿Es por ahí?
El tema convoca.
Y sí, definitivamente la alimentación influye muchísimo en la salud. Claro. Venimos hablando, ¿no? De la alimentación como lo que comemos, que es lo que nos aporta lo que necesitamos para la constitución de nuestras células, para la formación de todo lo que nos compone, nuestro cabello, nuestras uñas, o sea, a nivel físico implica muchísimo, tiene muchísima injerencia,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, también a nivel emocional, ¿no? Todo lo que se mueve a través de los alimentos.
Sí, ni hablar.
Y de los alimentos primarios también. La alimentación como un todo.
Claro.
Decime, ¿podés recomendar dentro de esta indagación y investigaciones que hace la gente dentro de las redes algún lugar serio científicamente en donde la gente pueda informarse o sacar verdaderamente recetas que estén por ahí probadas, que sea algo serio?
Bueno, ella
bueno, yo me dedico a asesorar personas, ¿no? Que tienen ganas de hacer cambios en lo que es la
bien,
alimentación.
Bien.
Eso de eso trabaja un coach, ¿no? O sea, un coach en la alimentación y nutrición holística.
Okay.
¿Bien? Llevamos adelante sesiones individuales donde a partir del lugar donde está la persona se puede ir mejorando, incorporando hábitos más saludables. Desde el lado de la alimentación o desde el lado de la alimentación primaria también,
claro,
¿no?
Claro. ¿Tienes alguna página?
Sí, tengo contacto a través de Facebook. Ajá. Y me pueden encontrar como veronicaromeo.hc. HC viene de Health Coach en inglés, ¿no?
Okay.
Y en Instagram igual, veronicaromeo.hc. Ahí además yo, bueno, posteo siempre, publico información sobre todo lo que estuvimos hablando, la alimentación holística, recetas o almuerzos típicos, ¿no? Con los diferentes elementos que estuvimos charlando hoy, recomendaciones de actividad física, bueno, a nivel emocional también, ¿no? Trabajar la espiritualidad, bueno, es un todo y se ve reflejado, ¿no? En las publicaciones que tengo en esas redes sociales.
Excelente. Vamos a... Salem
pregunta.
A ver, Salem. Bueno, a ver.
Se puso serio Salem.
Epa.
Y hace dos preguntas.
Bueno.
¿Cómo evitar la contaminación de la verdura y fruta de los agroquímicos?
Otro programa. Vas a tener que volver,
Sí. Idealmente, si uno puede adquirir orgánico, mejor, es lo mejor, claro. ¿No? Ecológico. incluso hasta cosas que uno puede tener en su propia casa. Yo, por ejemplo, tengo un pedacito chiquito de tierra, o si no tenés, en macetas, uno claro. puede tener sus propios, aunque sea aromáticas, empezar con eso, ¿no?
Hablar, qué rico.
Es lo ideal.
Yo planté lechuga también.
Qué bueno, excelente. Bueno, qué lindo con tu nieta encima, bárbaro. Y bueno, lo que es agroquímicos. Bueno, tener los recuerdos al lavar, ¿no? Las verduras. Yo, por ejemplo, si adquiero verduras que no son orgánicas, lo que hago es dejar en remojo 10 minutitos la proporción 1 litro de agua por 1 cucharita de bicarbonato también. Bicarbonato de sodio.
Buenísimo.
Entonces, lo dejo ahí y al menos todo lo que es exterior se saca, ¿no? Es muy difícil eliminarlo porque claro. eso va a la raíz. O sea, los pesticidas, los agroquímicos van a la raíz del producto, ¿no? O sea, del todo no se puede sacar. Pero por lo menos, bueno, sacamos los residuos que quedan encima de las hojas verdes o de del alimento, ¿no?
Perfecto,
en general.
Perfecto. La segunda pregunta.
Y la segunda es, si sabías que las verduras de hoja verde contienen una gran cantidad de hierro que el cuerpo no expulsa en su totalidad y que se va acumulando en el cerebro, produciendo alto riesgo de enfermar de Parkinson y otras enfermedades.
Ah, mira vos.
Ajá. Bueno, lo que tienen las espinacas, por ejemplo, es una verdura que está buenísima por todo lo que aporta, pero hay que consumirla espaciada. O sea, no todas las mañanas, por ejemplo, hacerte jugo verde de espinaca claro. o ensalada de espinaca. Tiene ácido oxálico,
claro.
que eso es lo que evita incluso que absorbamos el calcio. Entonces, bueno, y alternar, ¿no? No siempre consumir de lo mismo.
Ajá.
Buenísimo,
bueno.
perfecto.
Acá Mónica tenemos... nos dice, están muy activos.
Perdón, vamos.
Monsanto es el rey de los agroquímicos y hasta tiene el monopolio de las semillas. Por eso ahora algunas frutas no traen semillas, dicen que son las peores.
Tremendo, tremendo.
Tremendo.
Sí, con el aval del gobierno actual, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos la cura del limón, vamos con el enigmático y un cuento, Chávez.
Sí, no sé si llegamos.
A ver, no sé si llegamos. ¡Vamos!
Bien, es todo un tema con el limón. El limón es un alimento excelente, pero excelente. Posee vitamina C y ácido fólico. Es depurativo, fluidificante sanguíneo, antianémico, protector de embarazos, antiséptico, antiinfeccioso, estimula el hígado y la vesícula biliar, es antidegenerativo, anticancerígeno, mejora la función circulatoria, es astringente, disminuye el ácido úrico, es diurético y depurativo. Todo eso es un limón. Ahora, acá viene la polémica. Existe una cura del limón que consiste en ir tomando el jugo de un limón el primer día, ir incrementando en cantidad de a uno,
dos limones,
hasta el décimo
limones.
Día, el segundo dos, el tercero tres, hasta el décimo día tomando el jugo de 10 limones,
te quedas sin glóbulos rojos.
Aconsejan tomarlo con pajita para no afectar el esmalte dental, bueno. obviamente, ¿no? Pero, en principio. Obviamente, para hacer este tipo de ingesta, sí, uno tiene que asesorarse con un médico
claro.
previamente, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, hay una creencia de que, como en Occidente, nuestra alimentación es muy acidificante, terriblemente acidificante, la pregunta es, ¿cómo entonces un limón que es tan ácido? Bueno, desmistificamos. Que el gusto sea ácido no significa que el alimento sea acidificante. El alimento acidificante no es el que sabe ácido, sino el que roba minerales al organismo.
Claro.
Y por el contrario, el limón es un alimento que por sus propiedades y lo que produce es alcalinizante.
Claro, buenísimo.
Y obviamente desde lo saludable uno debe tender a una alimentación alcalina.
Claro.
¿Ok? Los pasos previos a la cura del limón que se recomiendan hacer en forma progresiva antes de realizarla son pasos que también son polémicos. Primero, por el hecho de que uno termina preguntándose, ¿y esto no sería conveniente realizarlo como, digamos, estilo de vida permanentemente sin cura de limón? Y segundo, ¿retiro todo esto y qué como?
Claro.
Bien. Alimentos de origen ir sacando alimentos de origen animal, carnes grasas, especialmente cerdo, caza, menudillos, riñones, sesos, embutidos, manteca de cerdo, mantequilla, nata, leche, quesos, helados, sardinas y otros pescados grasos, caracoles, mariscos, crustáceos, disminuir el consumo de huevos, mayonesa y alimentos enlatados en general. 2. Reducir los alimentos de origen vegetal, café, té, zumos de frutas endulzados, azúcar blanco, sal común, disminuir el consumo de frutos secos y tomarlos solo crudos, cacao, especias y condimentos fuertes. 3. Eliminar varios, como salsas picantes o muy condimentadas, golosinas, pasteles, chocolate, helados, sodas, colas, licores, alcohol y tabaco. Además, tener en cuenta las siguientes medidas generales, y acá viene lo que uno, a mi criterio, debería realizar cotidianamente. No comer nada frito, sino crudo, a la plancha, al vapor o cocido. No utilizar mostaza ni pimienta, sino limón o vinagre de manzana. Comer despacio y con moderación, masticando con ciencia. Evitar tensiones y estrés durante la comida. Reposar de 15 a 30 minutos después de la comida. Tomar la fruta separada de las comidas principales. Tomar cada vez fruta de una sola clase sin mezclar varios tipos distintos de frutas entre sí. Tomar alimentos naturales, integrales y ecológicos. Y realizar la última comida del día al menos 2 horas antes de irnos a dormir.
Excelente. Muy bueno.
Ojo con esto. Todo previa prescripción médica, ¿no?
Claro. Excelente. Chávez.
Bueno, con respecto a nuestro enigmático. Sale en periódico. Mi respuesta es Mirta Legrand. Solo parece que está viva. No es Mirta Legrand.
No es Mirta Legrand.
Les doy una última pista. Esta mujer, que fue la reina de la cocina, en su niñez decía que a ella no la metían en una cocina ni a escoba. Odiaba la cocina.
Ah, mira. Me parece que ya sé quién es.
Ya sabe, ahí Mónica Marianovic contestó.
¿Sí?
Y acertó.
¿Acertó?
Ah,
a ver, ¿qué dijo Mónica?
Nuestra enigmática es Doña Petrona C. de Gandú.
Muy bien, Moni.
Qué grande, Mónica, buenísimo.
El premio.
Te lo comunicamos telefónicamente.
Premio es la invitación al
programa de la semana que viene. Moni, te comprometemos a que la semana próxima estés sentada con nosotros en el programa.
Qué lindo. Ay, buenísimo. Te esperamos, Mónica. Bueno. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que una pionera, sí, en el amplio sentido del término, sobre todo por atreverse, por atrevida. Y por ser mujer, que para la época realmente era muy zarpado, digamos, animarse a todo esto. Tengo una frase de Simone de Beauvoir que me encantó, que ha circulado por estos días y la copié para compartir, que dice: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un peligro.
Me hiciste acordar de comer, rezar y amar.
Bueno, tenemos 7 minutos para terminar el programa. El cuento que me prometiste.
¿Por
qué cortito? ¿Y si no es todo lo que tiene que ser?
Sí, será. Verónica, habla del concepto de bioindividualidad.
Sí.
Que tiene que ver con que cada persona es única, con necesidades y gustos personales.
Claro, qué bueno.
Y entonces encontré este cuentito que viene a cuento.
Bueno, buenísimo.
Son los sueños del sapo. Una tarde un sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos llegó a la puerta de su cueva. Era feliz, iba a ser árbol esa noche. A la mañana siguiente contó su sueño. Más de 100 sapos lo escucharon. Anoche fui árbol, dijo, un álamo. Estaba cerca de unos paraísos, tenían nidos, tenía raíces, ondas y muchos brazos como alas. Pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba, pero era el otoño llevándome las hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo con las raíces sedientas y profundas. No me gustó ser árbol. El sapo se fue, llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga. Esa tarde dijo: esta noche voy a soñar que soy río. Entonces, al otro día, más de 200 sapos escucharon, formaron rueda para oírlo. Anoche fui río. A ambos lados tenía las riberas. No podía escucharme. Iba llevando barcos, los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto. la misma prisa por partir, la misma prisa por llegar. Descubrí que los barcos llevan a los que se quedan. Descubrí también que el río es agua, que está quieta, es la espuma que anda, y que el río siempre está callado. Es un largo silencio que busca orillas, que busca la tierra para descansar. Su música cabe en las manos de un niño, sube y baja por los espirales de un caracol. Fue una lástima, no vi una sola sirena, siempre vi peces, nada más que peces. No me gustó ser río. Al otro día dijo, voy a soñar que soy un caballo. Al día siguiente contó su sueño y dijo, fui un hermoso caballo, tenía riendas, iba llevando un hombre que huía. Iba por un camino largo, crucé un puente, un pantano, toda la pampa bajo el látigo. Oía latir el corazón del hombre que me castigaba. Me vi en un arroyo, vi mis ojos de caballo en el agua, me ataron a un poste, después vi una estrella grande en el cielo, después el sol, después un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo. Otra noche soñó que era viento y dijo al otro día, no me gustó ser viento. Soñó que era luciérnaga, no me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era una nube y dijo, no me gustó ser nube. Una mañana los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntaron. Y el sapo respondió, anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo.
Ah, qué bueno. Claro.
No tiene que ver esto con que queremos ser siempre, pensamos que otra cosa.
Sí,
lo mejor.
Sí, bueno, ahí está la introspección, ¿no?
Exactamente.
La conexión, sintonía.
Es un cuento, ¿no?, de Javier Villafañe.
Qué excelente. Lindo, che, hermoso, muy bueno.
Muy bueno, me encantó. Empoderarse bueno. También en quién uno es, ¿no?
Tal cual.
Sí, me encantó, muy bueno.
Me alegro. Qué lindo. Bueno, vamos llegando al final del programa. No sé si quieren que hagamos el momento PRP.
Ay,
o...
Sí.
¿Sí? Vamos al momento PRP.
Que se asuste la invitada.
Bueno, este es un momento donde vos dejás una huella, una marca personal por esta estancia en nuestro querido programa. Te vamos a hacer algunas preguntas personales. Bien. La primera es... un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
Bueno, les recomiendo, tengo dos, uno que ya leí y uno que estoy en proceso que me está encantando. Uno que ya leí se llama Los Cuatro Acuerdos Toltecas, me encanta, muy bueno, son cuatro acuerdos, cuatro principios para poner en práctica en la vida, están muy muy buenos. Y el otro que estoy leyendo ahora es de Enric Corbera, se llama El soñador del sueño.
Qué lindo.
Muy bueno.
Qué lindo, buenísimo. Un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
A ver, un tema musical. Gracias a la vida.
Qué lindo, hermoso tema, muy lindo. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
La mencionaste, mi favorita, Comer, rezar y amar. Definitivamente.
Muy eso. Lindo. ¿Y un lugar en el mundo, tu lugar en el mundo, Verónica?
Mi lugar en el mundo es donde estoy ahora. Bueno. Me parece que donde uno está es el lugar, el momento correcto. Y bueno, específicamente mi hogar.
Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Vamos a dedicar estos últimos minutitos que nos quedan para compartir reflexiones finales, pensamientos en voz alta, lo que querramos compartir con nuestros oyentes para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy, este programa tan lindo, primer programa de la octava temporada.
Hermoso.
Me gustó mucho.
A mí también.
¿Cómo la pasaste?
Muy bien, ¿sí? Muy bien, muy cómoda. La verdad que los tres profesionales bárbaros y súper cálidos. Y, sí, muy lindo programa.
Buenísimo. Lena.
Me parece muy, muy claro el mensaje de lo que hablamos hoy en relación a la importancia de reconciliarnos con nosotros, conocernos, hablarnos, escucharnos y hacer todo lo posible para estar en eje, porque a partir de estar en eje podemos salir al mundo. Si no, estamos en un desequilibrio constante.
Perfecto. Chávez.
Me quedo con esto, este concepto de la bioindividualidad. Me gustó muchísimo y qué es lo que vos apuntás.
Sí.
Y algo que saqué de lo que escribiste es que busques lo que a vos te hace bien, realmente, y no dejar de copiar recetas y porque ni tomar lo que a fulano le dio resultado, no, sino que
escucharnos
a nosotros mismos.
Justo.
Qué lindo, Vero.
Y voy a dejar unas palabras de empoderamiento para los que nos están escuchando hoy y decirles que si somos lo que comemos, si somos lo que vemos, si somos lo que pensamos, entonces está en nosotros el poder de modificar las cosas y de sentirnos bien y tener una buena vida, una vida plena.
Excelente, buenísimo. A mí algo que me da vueltas hace mucho tiempo es la posibilidad de escuchar a nuestro cuerpo. Viste, yo digo que el cuerpo siempre da señales, positivas y negativas, cuando algo funciona muy bien y cuando algo funciona no tan bien, ¿no? Que a veces nos hacemos los sordos para no escuchar esos susurros o esos gritos, pero sintonizar con lo que le va pasando al cuerpo, bajar un cambio a tiempo, estar en sintonía con la naturaleza, ¿no? Con la comunidad donde vivimos, con el barrio, con la familia o con los amigos o con quien uno elija. Lo emocional, que el cuerpo se hace eco permanentemente, hay que escucharlo. Bueno, querida gente, hasta aquí llegamos en este primer programa de la octava temporada. Muy contento, me gustó mucho, la pasé muy bien.
Fue muy
sabroso.
Delicioso.
Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos. Gracias. Ojalá vuelvas con algún otro tema que tengas ganas de compartir con nuestro querido público. Gracias, Salem. Gracias, Robert. Gracias, Nelson. Gracias al equipo de producción. Gracias, Mónica. Te esperamos la semana que viene. Gracias, Cecilia. Esperemos que andes mejor. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AF.